Hey, Dios los bendiga. Welcome to the podcast. This is episode 9. ¿Sabes lo que Dios me reveló?
¿Qué te reveló?
Que no son episodios, son capítulos.
Ok.
Entonces estamos en el capítulo 9. Y hoy tenemos invitado, claro, como siempre, acá pone en la cámara a mi hermano aquí, Fernando.
¿Qué onda, mi gente?
Pero más que nada, tenemos a mi mamá, bro, María. Dale un aplauso. A ver ahí. ¿Cómo se siente, ma?
Muy bien.
¿Sí?
Hey, bro.
¿Con presión o sin presión?
No, presión.
No, presión. Este episodio es bastante especial.
Sí.
Todos los episodios, bueno, como dijiste, capítulos son especiales, pero este es sumamente especial porque ahora sí que está la mujer que Dios usó para traerte al mundo, para darte la vida. Y habla mucho de usted. Habla mucho de usted aquí en el podcast, porque pues obviamente usted tiene mucho que ver en su caminado con el Señor. Y por eso pues le dije, hey, tenemos que tener a tu mamá, porque sabemos que Dios la está usando de gran manera. Y ahora sí que gracias por estar aquí. ¿Sí o no, bro?
Oh, sí, no, y más que nada, pues, valiente de venir, ma. Porque yo creo que, no sé, pero cuando yo le dije, mi mamá no dijo, déjala, pienso.
No tengo tiempo.
Pero ella dijo, ok, vamos, con todo.
Con Tokio.
Y sí. Mande.
Sí, lo que pasa que para Dios no podemos decir, no tengo tiempo. Para Dios siempre tienes que tener tiempo. Y si no tienes el espacio, por X razón, que tienes otras cosas que hacer, déjalas y sigue el llamado.
Pues, ma, primeramente queremos conocerla. Pues yo ya la conozco, pero hay gente que no la conoce. ¿De dónde es usted? Dinos un poco de su niñez, hasta donde usted tuvo ese encuentro con Dios.
Yo nací en La Barca, Jalisco. Como les estaba mencionando antes, mi mamá era como tipo paracaidista. Digo paracaidista porque le gustaba vivir en diferentes lugares porque era madre soltera. Y pues me imagino que donde ella le iba bien, pues allí se quedaba un tiempo. Pero mi tiempo de crecimiento, pues solamente con mi madre. Pero yo, de lo que yo recuerdo, yo era como la consentida, como la que siempre, donde quiera que iba, me trataban muy bien, me hacían comidas especiales y pues yo siempre me sentía muy especial. Pero llegó un tiempo donde yo empecé a mirar que estaban pasando ciertas cosas en mi vida y eso era que yo tenía espíritus de adivinación. Y eso me causaba como miedo, temor, porque la palabra de Dios dice temor. Pues yo tenía temor porque pasaban ciertas cosas que yo las miraba como un sueño, pero era una realidad. Me estaban pasando las cosas reales. Entonces, cuando en los principios del 2005, yo tengo un encuentro con el Espíritu Santo. ¿De qué manera tuve ese encuentro cuando yo estaba pasando por una situación con la persona con la que yo vivía en aquel entonces? No era mi esposo. Yo vivía en unión libre. Y
wait a minute. Esto no me lo sé, espérate, ma. ¿Cómo que?
Rewind.
Oh, bro, ok, ma, dale.
Estoy listo.
Oh, shoot.
Cuando dice espíritu de adivinación, para sí, aquellos que no entienden que... ¿Y cuántos años tenía cuando se dio cuenta de
yo
esto?
Yo tenía solamente que será como unos 7, 8 años y yo tenía ese espíritu, es un espíritu que tú puedes saber qué es lo que está sucediendo, pero no es... no es algo que tú sepas que lo tienes, pero pues se revelaba. Era algo que me sucedía a mí. A veces yo tenía un sueño y ese sueño se hacía realidad. Yo tenía solamente como unos 9 añitos y me quedé dormida por un momento y desperté llorando y le dije a mi mamá, mi abuelita sufrió un accidente. Me dijo, ¿cómo que sufrió un accidente? Sí, se le dañó la clavícula. Le dije, se le cayó esta parte de aquí. Y yo no le sabía decir qué era exactamente, pero yo la miré quebrada de esta área de aquí. Y me dijo, ¿pero tú cómo sabes? No, es que yo estaba dormida y cuando así como que desperté, yo miré a mi abuelita y la atropelló un carro. Y eso no había sucedido todavía. Ese es un espíritu de adivinación, porque yo podía adivinarte a ti sin conocerte. ¿Qué era lo que estabas viviendo? ¿Qué era lo que estabas pasando sin yo conocerte?
Pero no era el Espíritu de Dios, era...
No, nada que ver. Luego vamos a lo siguiente, lo que es el Espíritu de Dios. Okay. O sea, esto era lo que yo tenía cuando yo era niña, pero yo no tenía una relación con Dios. Por eso son espíritus de adivinación. No son, no es nada que ver con Dios.
¿Y no sentía como un que la atormentaban o no sentía algo?
Bueno, para eso de tormento, cuando ya estaba yo casada, como les estaba diciendo, yo vivía en unión libre con la persona que ahora es el pastor de la iglesia. Yo recuerdo que estaba teniendo... espíritus me estaban atormentando. Esos mismos espíritus, aunque yo no los invocaba, pero eran espíritus que estaban dentro de mí. Pero yo no sabía qué era eso. Yo solamente sabía que me sucedía eso, pero no sabía qué era en aquel entonces. Pero ahora yo sí lo sé. Sí, claro. Ahora sé que son ese tipo de espíritus. Cuando recuerdo que llevé a mi hijo Moroni, el más pequeño, lo llevé a la escuela. Lo voy a hacer como bien rápido porque si yo les doy mi testimonio, es un testimonio de...
Larguísimo, ¿no?
Muy
de
largo, días. Muy largo.
De sí. Días, ¿no?
Yo creo que meses.
Híjole. Meses.
Entonces llevo a mi hijo a la escuela y recuerdo que yo estaba siendo atormentada precisamente. Yo lloraba de todo. Y voy a decir algo que aquí presente mi hijo, él es testigo. Estaba siendo tan atormentada porque yo tenía sueños que me estaban haciendo brujería. Y yo miraba a la mujer, era una mujer de pelo corto hasta aquí. Y yo le dije a mi pareja que alguien me estaba haciendo brujería. ¿Y usted cómo sabe? Me dijo. Le dije, sí, porque yo miré a la persona. Miré quién me estaba... ¿Quién estaba pagando para hacerme brujería? Y el que me estaba haciendo brujería era un hombre vestido de manta. Yo no sé si ustedes conocen esas personas que son como, no sé si son
sacerdotes.
De Oaxaca. No, son como de Oaxaca, pero usan ropa de manta. Es como de una tela de costal.
Sí.
Entonces, yo miré a la mujer de pelo corto que le estaba dando dinero a la persona esa para que me hiciera brujería. Entonces, por eso estaba siendo yo atormentada, porque yo sabía que me estaban haciendo brujería. Entonces, entonces yo le digo a él, llévame a San Quintín. Le dije yo, llévame por allá. Y él no quería. Le había dicho a más personas, nadie quería llevarme a San Quintín. Pero, ¿qué era lo que yo iba a hacer a San Quintín? Ir con un hombre que hacía limpias. Entonces, Leyman me dijo, no, yo no quiero llevarla, que no sé qué, no. Y hasta yo le dije, te compro unas cervezas para que me lleves. Me dijo, no es por las cervezas, no es por eso. Yo no quiero ir allá. Bueno, el caso...
¿Queremos ir con un brujo?
Sí, el caso
pero
es de
que... Pero tú no sabías nada de
no,
eso.
No, yo no sabía nada, pero pues yo conocía cómo era mi mamá.
Sí.
Está dejando los detalles de cómo ella también ella practicaba, supuestamente.
Bueno, entre comillas, no era práctica, porque yo nunca aprendí ninguna brujería. Eso, yo nací con ello. Yo no sé quién me conjuró con alguna bruja o hechicero o el mismo diablo.
Mi abuela no hacía cosas así.
No, ni yo tampoco. Pero lo que mi boca declaraba, eso era. O sea, si tú me hacías algo a mí y me hacías enojar, yo decía, pero a ti te va a ir peor. O sea, la misma palabra de Dios, ahora yo sé que dice que con lo que declaramos con nuestra boca, eso es. Sí. En aquel entonces yo declaraba, por decir, me habías hecho algo a mí, y yo decía, te va a ir peor a ti, te vas a caer, te vas a morir, o lo que fuera, y sucedía.
Ma, yo me acuerdo una vez, no sé dónde estábamos, que mis hermanas estaban haciendo algo, y esas de repente estaban haciendo algo, y yo me acuerdo que usted les dijo, si se van, no sé qué personaje de México, Chichi la Puya, o no sé qué demonio, pero me dijo, te va a agarrar, wow, wow, wow. Y me acuerdo que regresaron, bro, como bien asustados. ¡Oh, my gosh! ¿Sí se acuerda?
Sí, pero ahorita lo voy a hacer como un poquito más ameno porque se nos puede pasar el tiempo muy rápido. Entonces regresamos de allá y para no hacer la historia tan larga, cuando veníamos de San Quintín, miré un arco iris muy grande. Yo no sabía ni qué significaba el arco iris. Ahora sí lo sé. Pero en aquel entonces yo me acuerdo que dije, mi vida va a cambiar. Pero no era que iba a cambiar porque había ido con ese brujo, porque de antemano, así como decía la gente, ella es más bruja que nosotros. O sea, se referían a mí. Y yo era muy pequeña y yo siempre escuchaba eso, que decía la gente que yo era más bruja que ellos. Los adivinos, los que estaban haciendo limpias y todo eso. De hecho, a mí me sacaban del lugar de donde estaban haciendo sus brujerías y todo eso, porque yo les estorbaba. Pero lo que ellos no sabían, yo sí sabía, porque yo recibí al Señor Jesucristo cuando yo tenía como 6 o 7 añitos. Eso era lo que les estorbaba a ellos. Pero el diablo, Satanás el diablo, él distorsionó mi vida. O sea, yo ya estaba con el Señor. Yo ya estaba con el Señor, pero el diablo distorsionó todo. Empezó a acabar con mi vida de muchas maneras, pero lo más sorprendente de todo esto, que en el 2005 estaba yo tan atormentada, porque esa es la palabra, estaba siendo tan atormentada por demonios que empecé a desesperarme y buscar ayuda, pero yo ya había venido de San Quintín. Empecé a buscar ayuda y una mujer que yo le tiraba el tarot, porque yo no lo aprendí de nada, sino simplemente lo empecé a hacer y salía todo por los espíritus de adivinación que tenía. Entonces, esa señora, entre comillas, era cristiana y me dijo, le llamé y le dije yo, estoy pasando por una situación muy difícil. Me dijo, ¿qué le pasa? Dice, ¿se quiere suicidar? No llego a eso. A eso no voy a llegar al suicidio. Yo me amo mucho. ¿Cómo me voy a suicidar? Entonces, había dejado a mi hijo a la escuela, a Moroni, y luego ya empecé a hablar con la señora. Pero antes de hablar con ella, yo recuerdo que levanté mis ojos al cielo, entre comillas, el techo del carro era como para mí el cielo, y levanté mis ojos así, y lo que hice yo es suplicar a Dios. Si verdaderamente tú estás aquí y tú me puedes escuchar, ayúdame. Yo necesito ayuda. Y recuerdo que le hablo a la señora, me da el número de teléfono del pastor, que ahora es pastor JJ, él en aquel entonces, él era evangelista. Y él era evangelista. ¿Y qué pasa? Que él no me quería atender. Y empecé a insistir. Yo dije, a mí no me va a decir que no. me tiene que atender porque yo necesito ayuda. Pero en sí yo no sabía quién era. Yo pensé que a lo mejor era otro limpia peso, que hacía limpias. Pero no, era un evangelista. Y me dijo, no puedo atenderla hoy porque me estoy mudando. Le dije, yo le ayudo. Yo llevo mi van y yo le ayudo. Me dijo, no se trata de eso, simplemente estoy ocupada. Y ya le llamaba cada rato le llamaba y le volví a llamar hasta que me dijo, ok, ya pues como quien dice, lo cansé. Y me dijo, sí, la voy a atender a las 7 de la noche.
¿Cuál era la postura de su corazón en ese momento?
La postura de mi corazón era que yo necesitaba ayuda. Estaba tan, tan sensible, tan necesitada, que yo la busqué la ayuda. Y no me importó ir a buscar donde debería de ir a buscar.
Ahora sí que como dice la palabra, ¿no? Creo que es Primera de Pedro 5:7, donde dice que humíllate ante el Señor y Él se encargará de ti, ¿no? Bueno, es un paráfrasis. Pero usted se humilló, o sea, de que ante Dios, de que era tanto su necesidad de ayuda que
ahí
insistió y...
Faltaban como 20 minutos para las 7, yo ya estaba en su puerta, insistiendo. Y le toqué y dije, él está allá adentro y no me quiere recibir, pero me va a recibir. Así estaba yo con esa actitud. Y me atendió. Cuando me atiende, me dice, pase. Pero yo casi no me esperé tanto que me dijera pase, yo me metí hasta adentro. Y me dijo, siéntese, y yo me senté.
Y el hermano es calmadito, bro. Además,
siempre él siempre ha sido así. Cuando yo entro y me dice, siéntese, yo rápido me senté y estaba esperando, ansiosa, que era lo que se trataba ahí, ¿no? Y me dice, ¿usted ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Sabe lo que es eso? No. ¿Usted sabe lo que es una liberación? ¿No? ¿Usted sabe lo que es un exorcismo? ¿Sí? Porque yo miré la película del exorcista. Yo tenía como unos 12 años y miré la película. Le dije, sí sé lo que es esto. ¿Liberación? Nunca. Y me dice, pues eso es lo que va a suceder hoy. Pero primeramente necesita recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y le dije, sí, yo quiero. Así, ¿no? Rápido, así. Yo sí quiero. Entonces recuerdo que él empezó a decirme, llevarme a los pies de Cristo. Y empecé a sentir una presencia que jamás en mi vida lo había sentido. Cuando lo recibo al Señor Jesucristo, yo recuerdo que como si me hubiera soplado Él, pero cuando salió el aliento de Él, es como si yo hubiera recibido, así como dice la palabra de Dios, aliento de vida. Y lo único que recuerdo fue el airecito que me llegó aquí en mi cara y un aroma como si fuera unas flores con un aroma de unas flores exquisitas, muy exquisitas. Y cuando yo recibo ese, porque ahora sé lo que es aliento de vida, porque el Señor me dio en ese momento aliento de vida. Y recuerdo que lo único que pasó, como si me hubiera desmayado. Como si me hubiera desmayado y caí al piso. Y cuando caigo en el piso, duré mucho, no sé qué tanto tiempo, pero sin volver en sí. Cuando vuelvo en sí, yo me acuerdo que tenía mis manos levantadas y empecé a dar gracias a un Dios que jamás había conocido. Un Dios que yo jamás había sentido. tuve un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Ese encuentro fue sobrenatural. Yo no sabía exactamente por qué estaba sucediendo todo eso. Pero lo que sí puedo decirles es que fue una presencia tan hermosa. Esto pasó en los principios del 2005. Todo el 2005 solamente me la pasaba en oración y ayuno. Oración y ayuno. Gente venía a visitarme y los dejaba en la sala ahí. Yo no los atendía. Ellos iban a la casa, yo no los atendía. Gente iba y yo no los atendía. Para mí era solamente estar sometida en ese cuarto, ayunando y orando todo el 2005.
Le estaba diciendo a mi mamá que cuando iba, bro, miraba una película entera, bro. Y yo escuchaba a mi mamá intercediendo, orando, bro. Una película entera, bro. Y yo decía, ¿se le van a terminar las lágrimas? Yo decía, ¡cupa agua! Porque yo, para mí eso era súper raro. Y mi mamá me decía, quédate a dormir aquí. Y no sé si lo he contado, pero no sé si se acuerda, pero me ponía alabanzas en la puerta.
Sí, sí lo hacía.
Me levantaba y habían bocinas, bro, en la puerta. Tenía que... Decía, ¿what? Pero Dios ya estaba preparando algo, porque a través de eso mi mamá también nunca me cerró la puerta. Ella sabía, usted sabía que usaba drogas, ¿no, mamá?
Claro, claro. De hecho, yo le decía, ¿por qué te quedas afuera? Entra. Pero para mí era mejor que entrara porque así intercedía por él allí muy cerca. Aunque él estaba drogado, pero yo sabía que yo iba a estar intercediendo por él. Porque yo recuerdo que lo único que hacía era interceder por toda la gente. Se me convirtió un estilo de vida en oración y ayuno. Yo recuerdo que yo no comía. Se me olvidaba qué día vivía porque solamente me la pasaba orando y ayunando.
¿Y no trabajaba en ese tiempo? No,
no trabajaba.
Pues no. Tenía todo el tiempo del mundo.
Para sí, de hecho yo sí trabajaba, pero dejé el trabajo. Lo dejé porque a los finales del 2005, que todo un año ayuné y oré, a los finales del 2005 me da un síndrome de Guillain-Barré.
¿Y por qué, perdón?
Síndrome de Guillain-Barré. Es un síndrome que te da y ataca todos los músculos. Ustedes pueden mirar en el YouTube y van a mirar. Las personas, muy pocas sobreviven. En aquel entonces, ese síndrome de Guillain-Barré les daba entre 100,000 personas a una. Y yo fui una de ellas a la que le dio ese síndrome de Guillain-Barré. Te ataca los músculos. Y como el corazón es un músculo, a cada momento, de hecho, nos fuimos a vivir a México, a Tecate, y nos fuimos a vivir cerca de la línea por la revolución. Porque a cada momento me tenían que llevar de emergencia a Estados Unidos, acá, porque en mi corazón se estaba deteniendo, porque es un músculo. Y yo... Mi cuerpo y mi cara, todo, yo me volví como una viejita, así, jorobada. Y por causa de ese síndrome de Guillain-Barré. De hecho, yo por eso todavía no puedo mover esto, esta área. Y les voy a decir por qué es que no puedo mover esto todavía. Porque Dios me dijo que como Él me sacó de la vanidad, a mí no me sacó de prostitución ni drogadicción ni nada, pero yo era muy vanidosa. Y el Señor me dijo que me había dejado eso para que no se me olvidara de dónde me había sacado Él.
Eso no lo sabía.
Uh-huh.
Es la espina en la carne, ¿no?
Sí, es como el aguijón en la carne. De hecho, yo también tengo como un aguijón en mi espalda. Sí.
Le iba a preguntar, ma, ese año, después de yo me acuerdo, yo tengo Yo andaba bien mal, ma. Cuando usted estaba enferma, yo estaba bien mal. Y me acuerdo que una vez llegué y mi mamá todavía, bro, me evangelizaba. Pero de una manera así como orar, como ayúdame a orar. ¿Se acuerda que
sí.
yo no podía orar por ella, bro? Porque no sabía cómo o dónde. Y ella me decía, ora por mí porque tengo mucho dolor. Bro, yo me salía, a lo mejor enfrente de usted no lo miraba, pero cuando yo me salía de ese cuarto, yo me salía llorando, así como que, wow, mi mamá no está bien. Como que, wow, mi mamá está enferma. Y no le puedo ayudar porque las drogas me tenían bien al revés, bro. No podía amar, no podía mostrar lealtad. ¿Cómo se dice? ¿Loyalty?
Lealtad. No,
pues, uh-huh. pues, ¿cómo vas a amar si estabas drogando?
No,
esa es la revelación que tuve últimamente, que hasta la fecha es como, wow, ¿cómo no lo vi por tantos años, no? Porque yo llevo caminando con el Señor ya 11 años. Y el mayor mandamiento, ¿no? Amarás a Dios con todo tu mente, cuerpo, tu alma y al prójimo como uno mismo, ¿no? Pero esa es la parte donde creo que todos no, o muchos no lo captamos, el amarte a ti mismo, ¿no? Y digo eso porque, pues, ¿cómo vas a amar
a alguien sin mi mamá?
Si
a mí.
Tú mismo no te amas. Porque al estarte drogando, sabemos que eso nos hace daño. Una persona alcohólica no se ama a sí mismo, un drogadicto no se ama a sí mismo, una prostituta no se ama a sí mismo. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a brindar algo que no tienes?
Amá, ¿y usted, Dios la sana?
Dios me sana. Yo todavía tenía como miedo porque les estaba diciendo que yo caminaba como una anciana, como una viejita. Pero, y yo pues no podía caminar, yo caminaba con una walker. Y un día tomé el valor y en el nombre de Jesucristo, ese fue uno de los milagros que Dios me hizo a mí misma. Porque, bueno, me hizo muchos milagros, pero ese es uno que yo recuerdo que no me dejaban salir porque me desmayaba cuando yo cerraba mis ojos. Entonces tomé la decisión un día de salir a caminar y caminé desde la Revolución hasta donde está como más allá del parque todavía en mi walker. Y yo dije, voy a caminar en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque yo no podía caminar bien. Caminaba con mis pies arrastrando. Y yo recuerdo que me fui caminando hasta allá. Y Dios me hizo ese milagro. Y pues ya el Señor, yo empiezo, aunque estaba todavía un poco enferma, pero me llegaba muchísima gente para que orara por ellos.
Y eso es lo que le quería preguntar, ma. Cuando ya después Dios la sana, como que ya comienza, Dios comienza a saturar la casa con gente. Yo, ¿ya me había convertido o todavía no?
Sí, ya. Y allí cuando la gente iba a que orara yo por ellos, tú ya te habías convertido porque teníamos un ayuno de 40 días.
Ya. Yeah.
Teníamos un ayuno de 40 días en la casa, el pastor en aquel entonces. Para aquel entonces nosotros ya nos habíamos casado porque yo no podía estar íntimamente con mi esposo porque el Espíritu Santo de Dios me daba convicción que no podía estar íntimamente con él. Entonces, él me dijo a mí un día, pues, ¿qué es lo que a usted le pasa? ¿Por qué no quiere estar conmigo? No sé, es que hay algo más fuerte dentro de mí que no me deja estar contigo. Y yo ponía una almohada en medio de él y de mí. Entonces, nos tuvimos que casar. Cuando ya estábamos en Tecate, que teníamos los ayunos de 40 días, una comida por día, y no éramos como uno solo, no, éramos varios que hacíamos el ayuno. Y así fue como empezó el ministerio. Luego me llama el Señor para empezar a predicar y yo no podía hablar todavía bien porque la gente tenía que mirarme los labios para poderme entender porque no podía hablar bien todavía. Pero no solamente no podía hablar, pues mucho menos cantar. y empecé a cantar en la iglesia, a predicar, a lavar las bancas, a todo me llamó el Señor. Allí en un instante, el Señor me dio discernimiento de espíritus, que claro, que cuando me llega el discernimiento de espíritu, yo digo, yo no le voy a hablar a nadie nada porque yo sabía lo que era eso. Decía yo, oh no, pues ese es un espíritu de adivinación, es lo mismo que yo ya tenía. Entonces yo no le hablaba a nadie de eso. Y una vez el Señor me dijo, no, no temas, yo te voy a dar de qué hables a la gente. Y yo miraba a la gente y le podía mirar los demonios así claramente en su cara. Yo, una vez estaba haciéndole yo liberación a un hombre y este hombre era un homosexual y se le hacía, claro, lo voy a decir como lo que es, ¿no? El hocico de un cerdo, así, bien largo. Y yo dije, pues, ¿qué le está pasando a este hombre? Y yo lo miraba y yo no sé si los demás lo podían mirar, pero yo sí miraba. Y no solamente a él, le hacía liberación a diferentes personas y los demonios me hablaban. De hecho, teníamos un restaurante y en ese restaurante trabajaba un muchacho alto. No sé si te acuerdas.
Sí.
Entonces, él un día llega y me dice, yo necesito liberación. Le dije, pues sí, si quieres.
Ve a la casa.
Ve a la casa, sí. Y él no sabía todavía orar. Y le dije, ¿me vas a ayudar? Y me dijo, ¿pero yo qué voy a hacer? Tú solamente vas a decir en el nombre de Cristo Jesús. Solo eso, en el nombre de Jesucristo. Y el muchacho, yo recuerdo que empecé a decirle, salgan espíritus inmundos. Y me dejó callada, porque me dijo, no soy espíritus inmundos, soy Satanás.
Yeah, bro.
Habló y una voz muy distorsionada. No
estaba
soy.
Estaba en el piso, ¿no? El
estaba en el piso.
¿Estabas ahí?
Sí,
ahí.
Yo le dije a él que me iba a ayudar. Él no sabía hacer eso.
Yo cerraba las ventanas, bro, porque la gente, yo decía, la gente va a pensar que estamos haciendo algo raro aquí.
Oye, como el, ¿cómo se llama? El de los chiflados, ¿no? Oye, Lucas, van a decir que tú y yo estamos locos.
Y le dije, me vas a ayudar, vas a decir en el nombre de Cristo Jesús, es todo lo que necesitas decir. Yo lo voy a hacer todo, tú nada más di eso. Y luego le dije a él, ponle la mano aquí en la boca del estómago, porque el muchacho estaba bien grandote y estaba tirado en el piso, él solo se tiró ahí. Y él le pone la mano aquí, pero encima de la mano de él, yo le pongo la mía. Y cuando yo le pongo la mía, dice el hombre, ¡me están quemando! ¡Suéltenme, suéltenme! Y empezó a convulsionarse, podría decir. Pero de demonios. Y el mismo Satanás, porque le empezaron a salir muchos, muchos demonios. Tenía una legión. Pero cuando él empieza a hablar, dice, no soy muchos. Dijo, soy uno solo. Me dicen diablo, Satanás, Lucifer. Él empezó a decir todos los nombres que le llamaban a él, cuernudo, ¿verdad? Muchos nombres así. Entonces,
Amal, le iba a decir, cuando terminamos de orar por él, fuimos a su casa.
A llevarlo.
Y como que Dios siempre me ha dado el talento de entrevistar, ¿no? Yo lo comencé a entrevistar así como que, ¿qué sentiste? ¿Qué pasaste? Y él me comenzó a confesar un montón de cosas.
A él lo mataron. Lo mataron porque me encontré a la que era su esposa. Porque los dos se querían matar. Estaban empleitados los dos. Era una pareja. Y los dos tenían un cuchillo abajo de su almohada.
Oh, my God.
Porque decían, cuando ella se duerma la voy a matar. Y ella tenía el mismo pensamiento. Entonces yo los empecé a ministrar a los dos, porque se querían matar uno al otro.
Ya me acordé, sí.
Pero a él lo mataron después. Se empezó a trabajar en un lugar de seguridad, en una cárcel, pero empezó a hacer cosas incorrectas y lo mataron.
O sea que Dios tuvo gracia de él por un momento, pero...
Sí, no, se apartó. Sí. Pero la muchacha sigue, la señora sigue en el evangelio, sí.
Amá, ¿se acuerda del tiempo de la campaña? De la campaña que duró. ¿Cuánto tiempo duró esa campaña? en aire libre?
Siempre duraba como 30 días las campañas, 30 días, todos los días íbamos a orar, todos los días ayunábamos, todos los días predicábamos, todos los días hacíamos liberación, todos los días. Pero, así puedo decir esto.
Usted dígalo.
Había veces que personas, hay veces que personas no me quieren por nada. Yo ni siquiera las conozco y no me quieren. Entonces allí en la campaña había un hombre que tenía una mano como dañada, como seca la mano, y abajo de su axila, axila traía una Biblia. Y cuando tocaba que iba a ser liberación, que iban a hacer liberación, me llamaban por el micrófono. María la Verde, porque en aquel entonces yo todavía no era pastora. María la Verde, venga, porque la necesitamos acá. Y ese hombre me sacaba.
Bro, así, tiene una carpa, bro, de gente endemoniados, bro. Una carpa.
Así de gente.
Uh-huh. Hay mucha brujería o... ¿Qué es lo que pasa en Tecate? ¿Por qué había tanto endemoniado?
¿Por qué sucede eso de tanta gente endemoniada? Porque las personas abren puertas. Aunque son cristianas, las personas abren puertas. Le dan derecho oficial, legal, a Satanás entrar en su vida. Cuando nosotros estamos en el evangelio y nos desviamos y vamos y hacemos pecado, vamos a decirlo así claro, pecado, vamos, cometemos un pecado, dos, tres, cuatro, de diferentes tipos de pecado. A lo mejor robamos, a lo mejor adulteramos, a lo mejor, pónganle el nombre que ustedes quieran. Entonces, la gente, por eso, cuando ya estás en el evangelio y abres puertas y le das derecho a Satanás, cuidado con eso, porque es cuando el enemigo va a venir y va a aprovecharse de ti y va a empezarte a culpar, porque aquí el único que acusa es Satanás, Dios no, Dios jamás, Dios redarguye, pero jamás te va a acusar. El diablo sí te acusa y te empieza a decir, mira, no que tú tan bueno, pero fuiste y robaste. Tú muy bueno, muy santo en la iglesia, pero fuiste y adulteraste. Entonces la gente piensa que se van a cuidar de todos los demás, pero ¿y qué de Dios? Dios es el único que está mirando. Pero Satanás, después de que tú estás cometiendo el pecado, viene y te acusa. Y empiezas a incomodarte, porque Satanás no va a dejar de acusar.
Mamá dijo algo bien, bien clave, bro. Dios te redarguya y el enemigo te acusa.
Sí.
Que son dos cosas totalmente diferentes, bro.
Sí, porque cuando Dios redarguye es bien bonito, porque Dios no te ataca. Dios no te exhorta malamente, no te gritonea, te habla de una manera tan suave,
amorosa,
tan suave que aunque te está exhortando, pero llegan las palabras como miel, como dulce a tu vida, y tú solamente lo que haces es obedecer.
Y el diablo condena.
El diablo condena, te acusa. ¿Te acuerdas lo que estabas haciendo allá a la vuelta? Y tú te estabas cuidando de tu mujer. ¿No? Tú te estabas cuidando de tu mujer y mira lo que estabas haciendo allá. Tú te estabas cuidando de tu mamá, de no usar drogas, pero mira, ven, cuídate de mí. Dice la palabra de Dios, ¿en dónde nos esconderemos de la presencia de Él? Si estamos aquí, aquí está Él. Si vamos caminando, ahí está Él. Donde quiera que vayamos, no nos podemos esconder de Dios, porque Dios es omnisciente, omnipresente. Nos vamos a esconder de todos los demás, menos de Él. Les quería compartir algo. Cuando yo vengo a los caminos del Señor, el Señor me da esta palabra para mí. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro.
¿Isaías?
Está en Isaías 61. Es algo que Dios me dio a mí porque mucha gente decía, pues, ¿esa quién es? Porque ¿quién se cree ella? Muchos pastores me querían linchar porque la gente me buscaba. Yo no los buscaba. Escucharon que Leymen decía, la gente iba a la casa a que orara por ellos. Y ya una vez que oraba, ya no querían irse de ahí. Y por más que les decía, váyanse con su pastor. Un día le digo a mi esposo, a Leymen y a muchos de la congregación, acompáñenme porque me citó un pastor y dice que le quiero robar sus ovejas. Yo dije, no, yo no quiero robar ovejas, ni siquiera era pastora. ¿Cómo era que quería robar ovejas?
¿En dónde dice la palabra de Dios que las ovejas le pertenecen al pastor de la iglesia?
Aparte que dice la palabra de Dios que, o sea, el buen pastor siempre mira por sus ovejas. A la patiquebrada, a la que está herida, a la que no encuentra consuelo, a la que está descarriada, allí es donde tiene que ir el pastor. Entonces, si conmigo venían y recibían todo eso, entonces no era mi culpa. Lo único que yo hacía era sanar tus heridas.
Y nunca decía, hey, quédense, sino que no. Hey, regresen.
Sí.
Y obviamente no lo estaban recibiendo de su pastor. Por eso ellos.
Exacto. Y todavía, hasta ahora, yo ministro pastores, evangelistas. De todo ministro yo, no importa de qué denominación son, yo no miro denominación, yo lo único que miro es la necesidad, porque a eso me mandó el Señor.
¿Usted qué cree que es lo que está pasando ahí con los pastores?
Wow, qué pregunta tan pregunta, ¿no?
Y yo sé que no la va a contestar.
No, no, es, mira, la cultura que estamos estableciendo aquí es transparencia, porque es lo que hace falta en la iglesia, o sea, ¿para qué?
Yo te voy a hablar de mí. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Para mí, yo debo de recibir a cualquier persona que venga a la iglesia. No importa, vuelvo a repetir, no importa qué denominación son, llámense apostólicos, mormones, de lo que sea, yo los voy a recibir. ¿Y qué es lo que yo podría decir? Más bien como solamente como un consejo. La gente afuera ya ha sido muy maltratada.
Ya ¿En la iglesia?
No, gente que no pertenece a la iglesia.
Okay.
Ya han sido muy maltratados. Vienen, buscan de Dios a una iglesia. Llámese María, o Gustavo, o Leymen, o usted, o los que sean, siendo pastores, tenemos que echarle la mano y estirarle la mano a las personas, sean cristianos o no sean. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo a todo ser sobre la tierra que nos consideramos hijos de Dios o nacidos de nuevo? Porque una cosa es ser cristiano y otro ser nacido de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, no vamos a mirar excepción de personas. A todo ser sobre la tierra lo vamos a apoyar, lo vamos a ayudar. ¿Qué es lo que yo recomendaría? Que dejemos entrar en nuestro corazón a todo ser sobre la tierra.
¿Usted ve una gran diferencia entre un cristiano de cuna y alguien como nosotros que vivió una vida sin Dios, una vida descarriada, una vida desorientada?
Es más fácil alguien venir al evangelio y quedarse en el evangelio es alguien que no nació en una cuna, porque las personas que han nacido en una cuna de papás cristianos, de papás pastores, a veces nosotros nos olvidamos de nuestros hijos.
Oh.
Nos olvidamos de nuestros hijos y le ponemos más atención a otras personas.
Amá, una experiencia que usted haya tenido de una liberación que usted diga, wow, este caso está difícil, o tuvo que ser varias liberaciones.
Bueno, la experiencia más fea, se podría decir, y no era conmigo, sino nosotros íbamos a los CREAS, donde Leime le tocó ir también al CREA. En el CREA se manifiestan más los demonios que en ningún otro lado.
¿Por qué?
Porque están más expuestos al pecado. Yo recuerdo esa experiencia que me tocó vivir ahí. Recuerdo que estaba la alabanza muy fuerte, muy fuerte. Y yo sentí en mi espíritu que estaba pasando algo. Y volteé a mirar a mi esposo y volteé a mirar hacia enfrente. Y ciertamente lo que yo estaba sintiendo era lo que estaba sucediendo. Un demonio que estaba parado allá enfrente estaba intimidando a mi esposo. Cuando yo miro que lo está intimidando, me le pongo enfrente de mi esposo y le digo al demonio, no, pero no se oía porque estaba la alabanza bien fuerte. Y le dije yo, no te tengo miedo. Sacó de su bolso, de su pantalón, un muñeco de garra y me dijo, este eres tú. Y me dijo, te voy a enterrar alfileres. Estábamos interactuando, él allá y yo acá. Y luego le dije, te reprendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y le tiré la mano así, pero no cae, él no cae, sino cae otro que estaba a un lado de él. Cae el otro.
Desvió el puetazo, ¿no?
Sí, el otro cae en el piso y empieza a salirle un humo de su boca, literal. Así como alguien que está fumando, pero mucho humo. Y el que no cayó, lo que hizo fue sorberlo.
Oh, sí me acuerdo.
¿Fue qué?
Sorberlo. He was
sucking the smoke
out of him. Absorbió
le empezó
él.
A hacer así. Así le empezó a hacer. Y cuando yo miro eso, dije, diablo mentiroso, aquí los tienes, pero bien amarrados a todos. Y me dice mi esposo, ay, qué bueno que me defendió, me dijo.
Eso, a una guerrera.
El pastor Gas así es, bro.
Es bien noble, bien noble.
No, gracias, mija, por salvar mi vida.
Sí, usted literal es como la reina en el ajedrez, ¿no? Es la brava, es la que domina.
Mamá, ese era el señor que se embrochaba las cintas.
No.
¿Se acuerda de ese hombre?
El de el que tú tuviste miedo también porque me
no
sacó.
No digas eso aquí, ma. No digas eso aquí.
Somos transparentes, bro.
Yo no tuve miedo.
Es que tuvo miedo por mí. No miedo por él. ¿Viste? Tuvo miedo por mí porque yo no le tengo miedo a nada. Así
no,
me quieran.
Mi mamá, en el CREA hay muchos hombres, bro. Entonces mi mamá caminaba y yo la seguía. Porque pues.
Es que esa ocasión, el hombre traía un cuchillo que él mismo lo hizo y le amarró así como una hilaza de zapatos. Entonces, el hombre tenía el cuchillo en la mano y me estaba amenazando. Yo estaba allá arriba en el púlpito y él acá. Y yo, como no tengo miedo, lo que hice fue bajarme y empecé a dar vueltas por donde él estaba. Y le dije, te sientas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahora, le dije yo. Y cayó el hombre y se sentó en una silla. Y le dije, dame ese cuchillo. y que me da el cuchillo. Y luego él, ay, mamá, no tiene miedo, yo sí por usted, me dijo.
Sí, por ella.
Sí.
Hey, keep it
100. ese en el CREA, bro, se movía porque había mucha brujería, bro. It's a rehab center.
Sí.
Entonces, hubo
sí, para,
un tiempo...
Para aquellos que no saben...
Sí.
Es un centro de rehabilitación.
Es un centro de rehabilitación.
Uh-huh. Sí. Y, mande, dale.
No, me gustaría escuchar cuando le hizo la liberación a Claudia.
¡Oh, shit!
Bueno...
¿Qué fue lo que vio usted?
Bueno, ese día... yo, por complacer a mi nuera, en aquel entonces era la novia de mi hijo, y hice pozole. Entonces, invité a la mamá, y invité a Claudia.
¿Sí fue mi suegra?
Sí, sí fue. Pero de hecho, fue. Claudia se quería que se fuera. Lo que pasó que hice el pozole, las invité a ellas y llegaron. Entonces, Claudia, porque yo estaba contando mi testimonio, Claudia quería que la mamá se fuera, porque Claudia ya había empezado a sentir algo de lo que yo estaba platicando, porque yo le estaba contando mi testimonio, que yo tenía una ouija, y esa ouija no es que la haya comprado, sino yo la hice con unas letras así. Porque aunque a mí nadie me enseñó nada lo que es brujería, adivinación y eso, yo les dije en un principio que yo lo traía.
Ajá.
Entonces yo hice la ouija con letras, con el abecedario, así como en círculo. Y con una moneda de 25 centavos, yo empecé
a jugarla.
Y hacerle, bueno, no a jugarla, sino a hacerle preguntas. Porque es un demonio el que dirige la ouija. Entonces empecé a hacerle preguntas, ¿cuándo me voy a morir? O no sé, tantas preguntas que le hice que no me acuerdo. El caso es de que yo le estaba dando mi testimonio a Claudia de eso, y Claudia se empezó a distorsionar. Se le iba un color y se le venía otro color, y en ese momento pues como que ella ya quería que la mamá se fuera. El caso es que la mamá se fue. Pues cuando ya avancé más con el testimonio, Claudia como que no sé qué empezó a hacer y yo
se comenzó a manifestarlo
y yo empecé a doblar una toallita de papel, pero no sé ni por qué la estaba doblando, tal vez, no sé, y la empecé a doblar y la acomodé así y luego dice Leymen, ay, es que se quiere desmayar, y todos dieron una opinión diferente y le dije, no, está endemoniada, les dije yo, está endemoniada. Y me dijo, ay, no diga eso, como quien dice, no, no diga eso. Pues yo creo que le daba pena con su esposa que yo estuviera diciendo, porque ellos, para ellos, yo todo lo miraba endemoniado.
Sí.
Pero no es que no fuera así,
no,
si
era
así.
No, en ese tiempo no lo miraba así, ma.
¿Tú?
No, porque era nuevo para mí, yo no miraba.
El caso es de que Claudia se le empieza a manifestar los demonios de una manera bien tremenda. Y cuando yo miré como que me quería atacar. Cuando yo miro que me quería atacar, yo dije, esta, yo la voy a sujetar a la silla. Le dije, te sujetas en la silla y no te mueves, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y se quedó como si yo la hubiera amarrado a la silla. Se agarró de aquí, de acá. Era una silla alta. Y...
¿Se acuerda que se le detuvo la mano?
Y yo recuerdo que ella, cuando ya la había sujetado aquí, de todas maneras, como que ya soltó una mano y me quiso como aruñar así la cara. Pero le dije, te sujetas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Después que ella le hicimos la liberación, ella dijo que la mano de ella se fue como en cámara lenta. Que ella sintió que su mano se fue hacia mí como en cámara lenta, pero ella pensó tirarla duro, pero que no, que su mano se fue así, lento. Duramos como dos horas haciéndole liberación. Porque en aquel entonces yo era muy aferrada. No iba a dejarlo ir sin ningún demonio.
Esto está bien raro, ma, porque cuando está pasando eso, la atmósfera cambia, bro.
Sí, o sea, todo.
Y uno piensa, se siente diferente. A mí me ha pasado que he tratado de orar por alguien en una iglesia o etcétera. También no me gusta poner manos, pero cuando me invitan a un lugar, yo he puesto mi mano así, bro, sobre el vientre de alguien, bro, y he sentido mi mano que me hace así, bro, que no la puedo ni controlar, que me tiembla así. Y para mí eso me indica que esa persona está endemoniada, que algo tiene. Y mi mano me la está empujando, bro. Me ha pasado, ¿no le ha pasado eso, ma?
En el principio, cuando yo empecé a hacer liberación, esta mano la usaba como si fuera un cuchillo. Yo penetraba su vientre hasta las costillas. Y la gente me decía, me va a matar, me va a matar. Y yo decía, pues no te voy a matar, pero te voy a sacar todos los demonios. Y en mi ignorancia, en el principio, cuando yo empecé a hacer, porque la liberación que yo hice a Claudia fue mi primer liberación.
¿A poco?
¿Fue su primera?
Sí. Todavía no había hecho ninguna liberación.
Para aquellos que no saben, Claudia es la esposa de Lamán.
Ahorita vamos a poner una foto aquí.
Saludos a Claudia.
Sí, en aquel entonces era novia de él, todavía sí. No era su esposa. Entonces, fue mi primera liberación.
Yo no sabía eso, ma.
Sí. Yo todavía no había hecho ninguna liberación. ¿Por qué fue que yo me di cuenta que yo iba a hacer liberación? Porque la palabra de Dios a mí me dice que de lo que de gracia recibimos, de gracia lo hemos de dar. Entonces, por eso, después yo empecé a tener sueños que le hacía liberación a personas y rodaban, así, se iban rodando. Y recuerdo que una vez le hice liberación a una señora que fuimos a una cocina en Valle de las Palmas y la señora traía un mandil. Y la señora estaba como bien llenita, bien así, bien gordita. Y recuerdo que en un sueño yo le hice liberación a ella. Después ella vino a la iglesia y le hice liberación ahí. Y recuerdo que me decía, dice que no quiere salir. Me decía, dice que no quiere salir y no va a salir. Pues vas a salir en el nombre poderoso de Cristo Jesús y te vas a ir ahora. Y fue libre la señora.
Pero no te imaginas las veces que he escuchado que los demonios dicen que no quieren salir, bro.
Oh, no.
Pero así como dicen, así sale.
Así sale.
Y obviamente Dios la eligió porque ese es su llamado, ¿no? Que es la liberación. Es,
cuando, o sea, cuando yo termino del año, porque todo un año ayuné y oré, todo el 2005, hasta que me da el síndrome de Guillain-Barré y me quedo como en pausa. Pero yo sabía que el Señor me había llamado para liberación. Porque yo tenía sueños. Yo sabía que yo podía mirar los demonios porque me había dado discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus no es lo mismo que adivinación. Es algo muy hermoso que solamente lo tiene toda aquella persona que el Señor, porque son dones. Y toda aquella persona que tenga espíritus de adivinación son diferentes a lo otro. Nada que ver. Lo de Dios, nada que ver con lo de Satanás.
¿No?
Nada, nada, para nada. Porque digo esto porque muchas personas yo he escuchado, no voy a decir si son cristianas o no, porque no me gusta tampoco hablar algo incorrecto de nosotros como cristianos. Yo no vengo a echarle tierra a nadie. Pero sí he escuchado personas que dicen, tengo buena suerte por esto. Y yo escucho siempre. Y aunque no esté allí muy cerca, de todas maneras alcanzo a escuchar porque tengo un oído muy agudo. Si alguien está hablando ahí abajo, yo puedo escuchar lo que están diciendo. Y yo les digo, no se dice es suerte, porque estas son solamente bendiciones. No es suerte. No tenemos suerte.
Sí.
Nosotros ya no podemos tener ese vocabulario. yo sé que una persona que verdaderamente ha sido transformada, llámese que han estado siendo pandilleros o lo que sea, cuando Dios verdaderamente cambia a quien sea, ha nacido de nuevo y ya no tiene el vocabulario que tenía. De decir, puedo decir las palabras que dicen a veces como vato, chido, palabras así, perdón, pero eso, ese vocabulario ya no lo usen. Porque en verdad, todo eso, nada que ver con el que nació de nuevo. Pero si tú todavía sigues teniendo costumbres de tu viejo hombre, eso significa que todavía no ha sido renovado. Porque la palabra de Dios dice, revestíos. Revestidos del hombre nuevo. Ya nada tiene que ver, como por ejemplo lo que me dijo a mí el Señor. Te dejé eso para que no se te olvide de dónde te saqué. Te saqué de la vanidad porque eras muy vanidosa. Yo lavaba los trastes en zapatillas, bien arreglada, bien peinada. Pero que no se me olvide de dónde me sacó el Señor. Así es que todas esas personas que todavía consideran que tienen el mismo o hablan igual como hablaban antes, ojo, ojo.
Ya me cayó la confusión.
Ojo, porque no has nacido de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos otro vocabulario. Necesitamos hablar. Ya sé que muchas personas dicen, oh, es que yo tengo que hablar así porque le tengo que hablar a los que así hablan. El poder de Dios es uno solo. No hay varios, hay uno solo. Y el poder de Dios es el que cambia, es el que transforma. No es la forma de hablar de nosotros. Mucha gente dice, oh, yo voy a cantar así, estos corridos que le voy a poner esto y esto y eso para atraer a los que son de eso. No, señores, así no es.
Amá, ¿y por qué amo mi música? Porque soy su hijo.
No, 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 no. Porque no es una música, te fijas que muchos tienen una música como metálica, ¿no? Y son cristianos. No sé si los han escuchado. Entonces, detrás de esa música, ¿qué es lo que hay? Yo no sé. Yo tengo que orar para saber exactamente, discernir qué tipo de música es. Y verdaderamente, a veces también hay música que ni nada que ver con raperos, ni nada así, pero también nada que tiene que ver con el evangelio. O sea, para... Yo sí sé distinguir cuando es una música que no es para adorar a Dios. Es para adorar al hombre, a la mujer o a Satanás.
Yo le iba a decir que cuando comencé a... Usted sabe, ¿no? Siempre he escrito música para la iglesia. Y cuando escribí la primera, yo dije, ay, ¿será que mi mamá va a pensar diferente de mí? Pero tiene mucho que ver porque usted me conoce. Usted me conoce. Usted sabe. Bueno, usted me conoce.
Usted me conoce.
Usted me conoce. Y pues es algo que yo también admiro mucho de usted, Ma, porque usted no hace excepción de personas, porque usted sabe que de una cierta manera el evangelio tiene que ser sembrado.
Para todos. El evangelio es para todos. Y más para todas esas. Por ejemplo, esas personas que andan en la calle. Por dioseros o homeless, como les dicen, ¿no? Esas personas, yo las odiaba con toda mi alma cuando era del mundo. Las odiaba porque yo decía, ¿cómo es posible? Si hay un Dios, Dios le dio a esa persona lo mismo que me dio a mí. Le dio mente, pues debe de pensar y no andar así, ni andarse drogando, ni nada. Cuando yo vengo al evangelio, yo lo único que me acuerdo... Nos fuimos porque nosotros teníamos un negocio de vender plantas y nos fuimos a trabajar para Modesto por allá. Y recuerdo que le dije a mi esposo, voy a ir a hacerme pedicure. Y me fui y me entré por así por un alley atrás. Y lo primero que hice fue mirar unas personas que se estaban drogando ahí. Yo no tenía mucho de convertida. Y lo que pude darme cuenta fue que Dios había puesto un amor, una pasión por esa gente, a la que tanto yo odiaba. me dio tanto amor que en ese momento yo recuerdo que se estaban picando allí en el callejón. Y los miré y sentí una misericordia porque empecé a llorar. Lloré y lloré por esas personas. Eran como dos mujeres y tres hombres que estaban allí en el alley, picándose allí, drogándose. Y yo dije, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, pido libertad para ellos. Padre, ponles personas que le hablen de tu evangelio. Yo no voy a estar aquí, pero tú mándale personas. Y empecé a llorar. Empecé a llorar. Ni me hice las uñas ni nada. Me regreso al hotel y llego llorando y le digo a él, a mi esposo, le digo, me acabo de dar cuenta que esa gente que tanto yo odiaba, me acabo de dar cuenta que Dios me dio compasión por ellos.
Me transformó el corazón, ¿no?
Completamente.
Wow.
Ya se nos está acabando el tiempo. Ya se nos acabó el tiempo.
Más bien.
Amá, después de la plática, ¿tienes una pregunta?
No, no, no.
Ma, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Unos aplausos ahí en el... Se te está durmiendo.
En el nombre de Cristo Jesús, unos aplausos.
Unos aplausos.
Es que estábamos como muy concentrados, ¿verdad?
Sí. Después de la plática, hacemos las cinco ya estás preguntas. Y como no tiene esto, no escuche, pero está haciendo como aplausos y sound effects.
Ah, ok.
Pero okay. No pasa nada. Vamos a comenzar con una pregunta que yo creo que ya le iba a contestar, pero dije, no la contestó. ¿Qué importante es el discernimiento?
El discernimiento de espíritus es tan importante para todo, para saber caminar en el camino del Señor, porque a veces nosotros queremos hacer algo, ¿no? Y nos lanzamos a hacerlo, pero sin el discernimiento de saber exactamente si queremos o nos conviene hacerlo, más bien esa es la palabra, debemos de tener o saber discernir si lo hacemos o no lo hacemos.
El discernimiento, yo siento que lo tengo también, bro. Yo a veces cuando miro los ojos de alguien, yo digo, esta persona, nah. Cuando me dan ese, mira. Nah.
A mí mi esposa me...
¿Está visco o está demonio?
A mí mi esposa me dice que me hace falta, así que...
Pero ¿sabes qué? Yo creo que ese sentido de discernimiento las mamás los tienen, ¿verdad? Muchas de las veces.
En el mundo le llaman un sexto sentido. Y si la mamá o la esposa lo sabe, la esposa siempre, cuando la están engañando, es la primera que lo sabe. ¿Cuándo?
No, y sí es cierto, sí es cierto. Sí, lo cierto, siento, como ¿no? Que hay un sentimiento, no sé. Sí,
es como un sexto sentido en el mundo.
Pero es, yo digo, porque es importante, ¿no? Para reconocer a la gente que te está rodeando.
Pero les voy a decir algo, el discernimiento de espíritus a veces no sé si es tan bueno o si es muy bueno, porque miras a la gente tan transparente realmente como son. Y ellos piensan que te engañan, pero no te están engañando.
Yo me acuerdo que había un muchacho que era, le decíamos el karateca, ¿se acuerda? Era un joven, bro, era un joven. Él tenía, bro, él tiene un espíritu de violencia, bro. Él quería pelear con todo el mundo, pues practicaba karate, bro. Y yo me acuerdo que, lo voy a contar, ma, una vez, en los tiempos donde se contaban los minutos, ¿te acuerdas? Hey, bro, call after seven, remember? Back in the day on the cell phone, no.
Oh, sí.
Está bien.
Y dije, ma, préstame su teléfono, le iba a marcar a alguien. Y bro, estaba hablando con él. Hey, bro, hombre esforzado, valiente, temeroso. Y I'm all like praising him, right? Y mi mamá dice, quítame ese teléfono, él no es nada de eso.
No le mientas.
Ay. Ok, pregunta número dos. Ok. De acuerdo, ayer estaba mirando, de acuerdo a un estudio que hicieron el año pasado, menos personas están participando en la iglesia. Dicen que los motivos es porque el mensaje de Dios se está dando muy light. ¿Qué opina usted eso sobre el mensaje o que no ofrecen el evangelio o el mensaje que está muy light.
Yo creo que allí la palabra es eficaz, pero ves que dice la palabra de Dios que la letra mata, ¿verdad? Pero el Espíritu vivifica la palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer allí? Buscar la presencia del Espíritu Santo para que le dé vida a lo que tú vas a hablar. Porque la palabra es más cortante que una espada de doble filo. Pero si la das así como si estuvieras en un colegio.
Oh, sí.
Si la das como que para que te la aprendas nada más, para que la memorices. Porque bien te puedes... Yo de verdad que admiro toda esa gente que se sabe la palabra de Dios de Génesis, Apocalipsis. Maravilloso, es buenísimo. A mí prácticamente no se me queda casi nada, pero cuando estoy predicando, allí me sale todo lo bueno. Pero sí, buscar la presencia del Espíritu Santo de Dios para que le dé vida a la palabra. Yo creo que sí puedo decir esto. Los últimos tres sermones que mi esposo ha dado en la iglesia, yo puedo testificar lo que está sucediendo. Se fue a un encuentro. Cuando sale del encuentro, cuando estamos en la iglesia, donde vinieron y todos participaron de alabanza y adorar al Señor y eso, él estaba arrodillado allá al frente del altar. Y dice que él empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y que lo único que se le venía en la mente era venir y abrazarme para que yo lo consolara. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue lo que sucedió en él? Tuvo un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Los tres últimos sermones han sido de fuego.
Y estaban diciendo que esta estadística, bro, estaba diciendo porque el mensaje no están hablando de las consecuencias. Y dice que está disminuyendo attendance. What do you think about that? You think the word is being watered down?
Te puedo contestar, hijo. Mira, es que esto son las estadísticas humanas, humanitarias. Lo que yo te puedo decir. Pero ¿y qué de las reales? De las vivas, de las eficaces. Yo sé que yo soy bien juzgada porque todo le encuentro sentido en cuestión de lo espiritual. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo dijo, me voy para preparar moradas, pero no los dejaré solos, sino les dejaré el Consolador, el que siempre va a estar con ustedes, que es el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita en general? Verdaderamente el Espíritu Santo de Dios no lo estamos tomando en cuenta como debe de ser.
Eso.
En verdad, el Espíritu Santo de Dios no está en las personas, está lo de la boca solamente, lo que sale de la boca.
He escuchado que hay gente que se va al seminario más para agarrar como si fuera otra carrera más.
Letra.
Pues, sí, exacto. De que, no. Voy a ser abogado, voy a ser doctor, voy a ser pastor. Acabo les va re bien. Y creo que usted lo dijo
correcto. El Espíritu Santo de Dios debe de vivificar nuestras vidas, la letra, la palabra.
Sí.
Es lo que ocupamos. Yo sé que podría mirarse como que soy muy exagerada.
No,
pero para mí lo más importante es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas.
Jesús lo dijo, ¿no? Es mejor que yo me vaya. Porque va a venir. Es mejor que yo me vaya para ustedes. Porque va a venir el Espíritu de verdad que les enseñará toda la verdad.
Yo sin el Espíritu Santo de Dios, yo no podría echar fuera demonios.
Exacto.
Yo sin el Espíritu Santo de Dios no podría dar una palabra de edificación a las personas. Yo sin el Espíritu de Dios no podría darte una palabra si es que el Señor te la quiere dar. Yo sin el Espíritu de Dios, yo no puedo edificar una iglesia. yo sin el Espíritu de Dios, yo no puedo dar un consejo.
Y no podemos amar, no podemos ser pacientes, no podemos tener gozo. Nada.
No tenemos poder. Simplemente sí, no tenemos poder.
Nada. Sin Él, no somos nada. Exacto. Como yo siempre le digo a Él, es lo único que tengo. Él.
Somos unas vasijas vacías.
Una vez el Señor me dijo, tú no te preocupes porque no te aman. Me dijo, es más que suficiente que yo te ame. No te preocupes porque tus hijos no vienen. Es más que suficiente que cada vez que tú me busques, allí estoy. Y yo te doy la llenura que tú ocupas. Desde que yo supe lo que es tener la llenura del Espíritu Santo de Dios, a mí no me hace falta amor. Nada. No necesitamos el amor de Él, de Él, de Él, de nadie. Porque estamos llenos. Ya todo lo que tenemos acá ya es añadidura. Los hijos, el esposo, todos. Ya eso solamente está añadido a tu vida. Es un complemento para que vivas aquí, madre e hijos. Pero lo que sí se necesita es la presencia divina del Espíritu Santo de Dios para que vivamos completos en esta tierra. Porque si no estamos completos, estamos vacíos. Y vamos a tener necesidad de sodas, vamos a tener necesidad de café, vamos a tener necesidad de glotonería, vamos a tener necesidad de todo lo que hay en esta tierra. Pero si el Señor lo llena todo, no necesitamos nada.
Mamá no puede hablar de mí, mamá.
Nada.
Por eso es tan esencial el ayuno, ¿no?
Para negarse, ¿verdad? Ok, pregunta número 3, vamos rápido. Gálatas 5:1 dice, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ya no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Qué significa ese texto para usted?
Para mí, qué bien está dicho, pero no lo vivimos. Qué bien está dicho, pero no lo vivimos. No vivimos en la libertad. ¿Y quieren que les diga por qué no vivimos en la libertad? Porque dice la palabra de Dios en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra espíritus inmundos que se mueven en las regiones celestes. Ahí arriba, en la región celeste, hay muchos demonios que te están esperando para mirar tu debilidad, por muy pequeña que sea. Y no te va a dejar avanzar. Por eso es importante el ayuno, por eso es importante la oración. Una dedicación, una vida diaria de ayuno y de oración, porque si no vives así, te aseguro que vas a caer. Porque allí están los espíritus inmundos en las regiones celestes esperándote para acabar contigo. En cualquier debilidad que tengas, allí se va a meter.
Sí, más claro.
¿Qué significa ese texto para ti?
Con tu mamá. Ah, oh, sí, pues es que es. La libertad de no estar esclavizado uno mismo. ¿Qué es eso? O sea, por eso dijo Jesús: aquel que quiera ser mi discípulo se tiene que negar. Que la única manera de negarnos a nosotros mismos es oración y ayuno.
Sí.
Ok, vamos rápido porque se nos acabó el tiempo. ¿Qué significa ser un buen samaritano?
Qué maravilloso es ser un buen samaritano. Nosotros en la iglesia, vuelvo a repetir, sin excepción de personas, les damos a todos comida. Y no solamente comida, les damos el amor. Un buen samaritano tiene que dar amor especialmente. No solamente darle la capa, no solamente darle un alimento, porque eso es pasajero y se va. Pero el amor no. El amor se va a ir. Y va a decir, qué bien me trataron, voy a regresar.
¿Qué significa el buen samaritano?
Atender a aquel que...
Que lo
ocupa. Así sea tu enemigo, así sea alguien que detesta. Como usted cuando vio a los drogadictos, ¿no? A los hombres que se estaban tratando, ¿no? Como decimos en la calle. Que Dios le tocó su corazón para que orara por ellos. Entonces, como esa parábola que dijo Jesús, ¿no? O sea, ahí entrando en contexto, el samaritano y el judío se detestaban. Y era un judío el que había sido asaltado y golpeado por ladrones. Y los sacerdotes pasaron y, no, pues tengo la prédica, tengo el servicio, tengo que... O sea, vieron su enfoque era hacer sus actos hacia Dios, pero no el amor al prójimo.
Porque querían ser vistos.
Exacto. Entonces es básicamente un amor al prójimo incondicional.
Incondicional, sin excepción de personas.
Tenía una bonus question. ¿Por qué nunca me pegó como las mamás les pegan a los hijos? Mi mamá nunca me pegó.
Lo que pasa es que... mis hijos se criaron sin papá. El pastor, el que es mi esposo ahora, él no es el padre de ellos. Cuando yo me quedé soltera, madre soltera, me quedo con 4 hijos. Y yo no era capaz de darles un buen golpe, aunque quisiera dárselos, porque sí se lo merecía.
¿Sí me quiso dar unos?
¿Quieres que cuente algo?
Pues cuéntelo, ¿verdad? ¿Tenemos 4 minutos?
Yo sí quería darles un buen golpe, pero si yo les daba con mi mano, me dolía más a mí, así es de que...
Yo no sé qué decir, no, porque los amaba. No, se me va a quebrar una uña.
Que eso no es amor, disciplinar a su hijo.
Lo
no
que
es
pasa, yo a mis hijos los acostumbré a castigarlos, no de golpes, ya hablando seriamente. Los ponía de rodillas... Y les decía, y si no te quedas ahí quieto y con la nariz en la pared, te voy a poner un ladrillo acá y otro acá, así en las manos, para que se quedaran ahí. Pero una vez estaba yo manejando, este es el boom de esta tarde, iba yo manejando y él, estaban chicos los dos, tengo 2 varones y 2 hembras, y él estaba dando de codazos a su hermano.
Allegedly.
Le dije yo, iba yo manejando y yo lo estaba mirando por el espejo, ¿no? Le dije, Leymen, no quiero pararme, porque si me paro te va a ir mal. Y yo no era de hablar. Te va a ir muy mal conmigo. Y seguía. No, pero la primer salida que encontré allí me bajé. Estaba en el freeway. Y me bajé, ¿y qué creen lo que le hice? Agarré mi puño, pero bien apuñado, y ¡boom!, que le doy en la cara. ¡Muy duro! Y le dije, ¿sabes qué? Y esto es poco. Te vuelvo a mirar, que estás codiando a tu hermano, y te va a ir peor.
Mi mamá, bro, tenemos una Titanic. ¿Qué carro era ese, mal grandito?
No me acuerdo.
Man, bro. Un Cadillac. High school, bro. I was a freshman. Oh my, ese carro hacía tanto ruido. Oh my God.
Es que se acuerdan que ahora sucede más, pero sí se acuerdan que le robaban el catalizador al carro.
Oh, sí. Se lo robaron.
Le robaron el catalizador. A ese Titanic que dices, le robaron, le robaron el catalizador. Entonces, por eso se oía tanto ruido.
Mamá, bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Unos aplausos ahí.
Ay, deja ponerme
para que escuche los aplausos.
¿Qué más?
Gracias.
¿Qué más?
Pues muchísimas gracias. Una pregunta breve. Todo cristiano que tiene el poder del Espíritu Santo tiene el poder para arrepentir y liberar.
Yo le llamo autoridad. Sí, no es poder. Nosotros no tenemos poder. El único que tiene poder es el Señor Jesucristo. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios nos ha dado autoridad. Claro, la palabra de Dios también podría decirse poder y autoridad, ¿no? Pero es autoridad. Autoridad, cuando tú tienes autoridad, es porque tú ya entraste a la fe.
Con la fe,
dice la palabra de Dios, ¿no? Si le dijeras a ese monte, échate ahí, acá, se va a mover. Pero eso se llama fe. Entonces, la autoridad va de la mano con la fe.
Amá, le dije al hermano JJ que cuando él predicaba en la iglesia le decía ¡fum! Bueno. No me pudo contestar, pero le dije, ¿por qué le decía fu?
No recuerdo de eso.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muy bendecidos por su tiempo, por su testimonio, sus experiencias, su sabiduría que viene del Señor. Y pues la bendecimos en el nombre de Jesús, que su ministerio siga fructífero y que mucha gente siga siendo amada y sanada.
Pero, ¿sabes cómo podemos quebrar el internet? Si hacemos una liberación enfrente de estas cámaras.
¡Oh! ¿Puedo hacer una pequeña oración antes de que cerremos?
Sí.
¿O ya se terminó?
No.
Bueno, ok. Padre Dios, venimos delante de ti, Señor, creyendo como siempre que tú estás ahí delante de nosotros, esperando que nosotros abramos nuestros labios para pedirte lo que necesitamos. Padre, si necesitamos sabiduría y te la pedimos, yo sé que no la vas a dar. Cualquier cosa que pidamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús será hecho en nuestras vidas. Yo no sé qué necesidad están pasando los jóvenes que están en esta cabina, pero yo te pido, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, en ese nombre que hay poder, usted, papito hermoso, precioso, abra los cielos en esta hora. Abra los cielos, Señor, y derrame esa bendición que ellos necesitan. Padre, necesitan un lugar especial para ellos poder tener más personas en la cabina. Señor, usted abra las ventanas de los cielos y derrame esa bendición, Señor, que ellos ya tienen un lugar. Creyendo, Padre, creyendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, creyendo, papito hermoso. Maravilloso eres, Dios, y te damos muchísimas gracias por esta bendición de estar en este lugar, Padre. Bendícenos grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén. Qué manera de cerrar. Bueno, nos vemos, gente, próximo miércoles. Misma hora, mismo canal. Que Dios nos los bendiga. Recuerden de suscribirse, de compartir, comentar, muy importante, porque queremos que este mensaje llegue a las más personas posible, porque se trata de avanzar el reino de Dios. Así que nos vemos, gente. Gracias por sintonizarse. Que Dios los nos bendiga. Con tequila. Dicen eso porque según ellos yo no razono.